De la educación, antes dinos qué está pasando en las redes.
Ay, ya me gustaría a mí saber lo que pasa en las redes. Tanta Cataluña, tenemos como un empacho. Pero bueno, vamos a hablar primero del tema del día, que para las redes es Luis de Guindos. Dice Tomás Fernández, entiendo que si los socialistas no apoyan a Luis de Guindos y el requisito que ponen es que su candidato sea una mujer, es porque piensan que a las mujeres hay que ayudarlas, porque no tienen capacidad para postularse por sí solas, independientemente de su sexo. Ahí deja la pregunta a Tomás. Natalia Pastor, mientras los socialistas de Portugal apoyan la candidatura de Luis de Guindos, el PSOE se niega por no tratarse de una mujer. El nivel de idiocia.
Déjalo. Hemos entendido.
De verdad, es que ¿por qué hay que poner esas palabras tan complicadas en los tweets? Pues el nivel de idiocia no tiene límites. Nos jugamos a influir en un organismo como el BCE, que es quien marca la política de la UE. Pedro Calvo, lo siento, pero Luis de Guindos no me parece un candidato adecuado para el BCE. Y no me lo parecerá ni aunque se haga con la vicepresidencia. Y otro tema que ya dejo ahí votando es, claro, he visto Agencia Tributaria, digo, uy, esto lo que viene es para ponerse nervioso. Pero no, a partir del 15 de marzo habrá una aplicación que permitirá presentar la declaración de la renta con un solo clic.
¡Anda! Don Rafael Van Grieken, Salvador, gracias por estar aquí, al consejero de Educación, y nos olvidamos siempre de la segunda parte, e investigación de la Comunidad de Madrid.
Cosa de la que yo no me olvido, por supuesto, primero porque es la responsabilidad y segundo porque en realidad mi origen, yo soy profesor universitario y por lo tanto me interesa mucho la investigación y promover la investigación en la Comunidad de Madrid.
Bueno, es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Rey Juan Carlos. No sé si ya como consejero no se ha acercado a la universidad o sí, ha ido de visita.
Bueno, he ido, claro, por institucionalmente en alguna ocasión he tenido que ir ya a la que es mi universidad, porque estoy, digamos, en excedencia con respecto a mi situación en la universidad y, por supuesto, me he acercado al resto de universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid, que tenemos la suerte, pues, que tenemos un sistema universitario, pues, bueno y abundante en Madrid, ¿no?
Hagamos un dibujo. ¿Cómo está el tema educativo en Madrid, en la Comunidad de Madrid? Sobre todo cuando nos hacen esos exámenes, ¿cómo quedamos?
Bueno, si yo tengo que hablar desde el punto de vista de esos exámenes que nos hacen a nivel internacional, donde se comparan sistemas educativos de países o de regiones en el mundo, por ejemplo, es el caso del informe PISA que realiza la OCDE, pero es el informe también que organiza también una alianza que hay por la investigación, digamos, en términos educativos, que son los informes de PIRLS, que PIRLS es fundamentalmente comprensión lectora, TIMSS, que es matemáticas y ciencias.
Ahí este pinchamos.
No,
no,
la verdad
pinchamos
que la,
en matemáticas.
La Comunidad de Madrid tiene buenos resultados, digamos, comparativamente hablando con respecto a la media de la OCDE y en España. Es verdad que de esas tres competencias, digamos, comprensión lectora, la parte de ciencias, la que más bajita nos sale siempre es matemáticas, pero aún así, digamos, por encima de la media de la OCDE, de la media, digamos, en España. Y, por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, bueno, pues tenemos un buen sistema educativo. Eso no solamente son esos informes internacionales, que yo creo que es importante. Por ejemplo, pues Madrid tiene una tasa de abandono educativo temprano, también pues del 13,9 en 2017, está por debajo del objetivo que ha fijado la Comisión Europea para España, que es del 15% para el 2020. O sea, hay una serie de indicadores que lo que vienen a decir básicamente es que tenemos un buen sistema educativo. Buen sistema educativo que también viene avalada por una encuesta que hicimos hace no mucho también dentro de para las familias madrileñas y donde, bueno, pues alcanzaba más de un 85%, digamos, el grado de satisfacción de las familias con respecto a la educación que reciben sus hijos, ya sea en la enseñanza pública, ya sea en la enseñanza concertada o en la enseñanza privada de la Comunidad de Madrid.
Rafael, se quejan siempre todas las fuerzas políticas de que haría falta un gran pacto por la educación, no solamente a nivel de comunidad, sino a nivel de España, ¿no? ¿Estamos muy lejos de llegar a este gran pacto?
Bueno, eso lo saben o lo sabrá mucho mejor, digamos, en el Ministerio y con ese pacto que se está intentando promover desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del ministro y que ellos probablemente puedan dar una información más certera acerca de cómo va el avance.
¿Sería deseable usted como consejero de educación?
Yo, sobre todo, si lo veo comparativamente con otros países que tienen buenos sistemas educativos, normalmente esos buenos sistemas educativos se caracterizan, entre otras cosas, por tener una normativa educativa estable en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y ese, yo creo que hay un paradigma que es el caso de Finlandia. Y en Finlandia esas fuerzas políticas, que como en todos los países, pues hay de izquierda, hay de derecha, llegan a un pacto y ese pacto es estable. El hecho de que sea estable no significa que eso no se modifique en 20, 30 años, pero digamos la parte nuclear, digamos, es parte del acuerdo, de un acuerdo, digamos, político, de un consenso político, de un consenso social, que creo que es imprescindible al final para que eso permanezca. Aún así, yo siempre pongo el matiz. No es solamente una cuestión de normativa y de pacto. Ese pacto sería absolutamente deseable. La realidad educativa de un país como el nuestro, con las transferencias a las comunidades autónomas, con la misma normativa, tenemos comunidades autónomas que tienen sistemas educativos cuyos resultados son realmente diferentes. O sea, no es solamente una cuestión de normativa, que sería deseable, pero sí también es una cuestión de cómo aplican, en este caso, las comunidades autónomas, que son las que tienen responsabilidad, digamos, esa normativa en cada una de sus autonomías, digamos, en cuanto a responsabilidad.
Enseguida dejo a mis compañeros, que ya les veo que están ahí tosiendo, deseando coger la palabra, pero hay que decir que hace unos días fue aprobado ese acuerdo sectorial de educación que incluye 2.800 nuevos profesores. El acuerdo se firmó con Comisiones, con la AMPE, CESIF, UGT. Va a beneficiar a muchísima gente, ¿no?
Sí,
50.000 docentes, sí, aproximadamente.
Correcto, que son los de la enseñanza pública, digamos, en Madrid. Yo creo que es un acuerdo muy relevante, es un acuerdo que refleja el compromiso de la presidenta Cifuentes, digamos, en cuanto a garantizar una educación pública de calidad, y esa educación pública de calidad, en definitiva, es dar oportunidades, es igualdad de oportunidades, reequilibrio social, que es muy importante, y si tú realmente crees en mejorar la calidad de tu sistema educativo, pues todo pasa por mejorar, por supuesto, digamos, las condiciones laborales del profesorado, ¿no? Y eso es lo que hemos llegado en este acuerdo, uno de los 14 acuerdos que ya ha firmado el gobierno regional, digamos, con las entidades sociales, fundamentalmente representantes, digamos, sindicales y representantes, digamos, del empresariado en Madrid, y que no solamente en la incorporación de esos 2.800 docentes, es decir, vamos a tener más recursos humanos en la enseñanza pública madrileña, sino es también mejoras en cuanto a sus retribuciones, porque bueno, se les va a mejorar, digamos, lo que es la retribución que reciben por su formación continua. Vamos a sacar también unas oposiciones que van a estabilizar mucho, digamos, y van a bajar el grado de interinidad de los profesores en la enseñanza pública. Va a mejorar también licencias y permisos en cuanto a conciliar vida laboral y vida, digamos, bueno, pues la familiar, que es importante. Y bueno, una serie de mejoras, como también, pues, por ejemplo, recuperar oposiciones a cátedras de instituto, pues que llevamos desde el 2002 sin convocar cátedras de instituto, y yo creo que es algo que es realmente demandado por el profesorado, y bueno, en definitiva un reconocimiento a la labor, porque todos estos resultados de los que he estado hablando anteriormente, que tiene Madrid o que tiene cualquier comunidad autónoma, lo tienen por su profesorado, ¿no? Por los maestros, por las profesoras de la enseñanza pública, la concertada y la privada, que en definitiva pues hacen de Madrid uno de los sitios privilegiados para educarse, digamos, a nivel internacional, ¿no? Y eso es incuestionable, ¿no?
Rafael, tenemos muchas cuestiones que plantearle aquí encima de la mesa. Mis compañeros tienen una cara que yo no sé.
No he dicho absolutamente nada.
A ver, Pablo.
En clave en clave política, consejero, buenas tardes. Las últimas horas hemos visto cómo las relaciones entre el gobierno de Cristina Cifuentes, al que usted pertenece, y Ciudadanos van cada vez peor. Ya no han ido ni tan siquiera, corríjame si me equivoco, a ese pacto de regeneración. Se ha ido el Partido Socialista, pero no fue ni Ciudadanos ni Podemos. Me gustaría saber en qué momento se encuentran esas relaciones y si ya los madrileños tenemos que descartar la posibilidad de que el gobierno autonómico y Ciudadanos lleguen a nuevos acuerdos, porque ya estamos prácticamente en campaña electoral.
Bueno, aunque se sale de educación,
bueno,
Rafael.
Sí, pero no, claro, estoy dispuesto a todo. Para eso vengo aquí también, faltaría más. Y aquí, evidentemente, pues sería la presidenta la persona adecuada para contestar una pregunta de estas características. Pero lo que sí puedo decir es que, ella ya lo ha dicho en numerosas ocasiones, nosotros tenemos un acuerdo de investidura con una serie de puntos, 76 puntos, que son los puntos que nosotros estamos cumpliendo, que hay una buena parte de esos puntos que ya están cumplidos por completo, hay otros que están en fase de desarrollo y que es realmente el compromiso. Esto de las relaciones, pues es un poco, bueno, como las relaciones de amistad también, pasan por valles y pasan por crestas o por picos, no parece por la situación últimamente que estemos pasando, por el mejor momento desde el punto de vista de relación entre el gobierno regional y el partido de Ciudadanos, por múltiples razones. Y desde luego, lo que está claro es que nosotros lo que nos hemos comprometido es a cumplir ese acuerdo de investidura. Eso es lo que estamos haciendo, independientemente, que ya digo, que esto de las relaciones pues no, tiene que quedar un poquito al margen. Lo importante es cumplir los compromisos en este caso que tiene la presidenta con respecto a los ciudadanos, que es cumplir el programa electoral del Partido Popular, y por otro lado cumplir en este caso con Ciudadanos pues ese compromiso, ese acuerdo de investidura, que son unos puntos muy concretos y que nosotros desde luego seguimos trabajando por conseguir.
Me gustaría, antes de dar paso al resto de mis compañeros, hablar, porque a mí me interesa muchísimo, imagino que a los padres de familia también. Madrid va a premiar a los mejores proyectos sobre convivencia escolar de centros educativos. ¿Cómo se plantean ustedes ese premio? Esto me parece interesante, ¿no? La convivencia escolar, imagino que va a encontrar el bullying de todas estas, acosos escolares que se ha puesto tristemente de moda, ¿no?, en los colegios.
Sí, nosotros arrancamos desde enero de 2016 un paquete de medidas, todas relacionadas con la mejora de la convivencia y contra la lucha del acoso escolar. Muchas de esas medidas tienen que ver con prevención. Tener un caso ya es un fracaso y, por lo tanto, claro. En eso estamos trabajando. Esa prevención tiene que ver con formación al profesorado, por supuesto, pero también formación, por ejemplo, para las familias, para que detecten lo más rápidamente posible, digamos, las primeras señales que puedan acusar en sus hijos acerca de una potencialidad situación de acoso escolar. Hemos hecho una gran campaña en cuanto a sensibilización. Estamos intentando llegar también a los niños, a las niñas, a través de los medios que mejor pueden resultarnos para incidir con nuestro mensaje. Ese algunas veces es el mundo de la tecnología y tenemos convenios con empresas tecnológicas para que a través, por ejemplo, de unas gafas de realidad virtual, hacerle llegar los mensajes en contra del acoso y a favor de la convivencia escolar. De la misma manera también de utilizar actividad deportiva, pues convenios, por ejemplo, con la Liga de Fútbol Profesional, con la ACB o con la Liga de Fútbol Sala, la Liga Nacional de Fútbol Sala, para promover los valores del deporte que también van a favor de la convivencia. Y en este caso, muy particularmente, pues es premiar aquellos proyectos que los centros educativos que están muy preocupados, porque, digamos, es algo que les ocupa y que es una responsabilidad de los equipos directivos y que están poniendo mucho esfuerzo y mucho trabajo en mejorar el clima de convivencia de nuestros centros escolares y que, bueno, pues vamos a intentar reconocer ese esfuerzo que están haciendo en las distintas modalidades, pues en lo que tenga que ver con ese, digamos, esa convivencia, pero también todo lo que sea luchar contra ese ciberbullying a través de las redes sociales para etapa de primaria, para etapa de secundaria. Bueno, la verdad es que, en definitiva, reconocer el esfuerzo de nuestros centros educativos en la mejora de la convivencia en nuestras aulas.
Javier Gallego, ¿volvemos a la política o nos centramos en la educación?
Yo sigo con el balón en el área más cercana del consejero, porque a mí me interesa mucho, ya que usted es, procede de la investigación, de la cátedra, me interesa mucho la investigación y el desarrollo. Para mí el patito feo en España, no solo en la educación, sino en la inversión pública, en España en general, en Madrid, en cualquier comunidad autónoma. Creo que es una de nuestras asignaturas pendientes de cara al futuro, a la economía, a nuestro progreso. Entonces, ¿qué está haciendo la Comunidad de Madrid, siendo usted proveniente del mundo de la investigación? ¿Se está haciendo un esfuerzo mayor que en otros sitios, en este campo que queda tanto por recorrer?
Bueno, yo agradezco además la pregunta, porque hace poco más de un año se aprobó un plan regional de investigación científica e innovación tecnológica para la Comunidad de Madrid. Ese plan significa, en definitiva, más inversión en ciencia y tecnología para la Comunidad de Madrid. Madrid tiene unos mimbres estupendos para hacer buena ciencia, y yo creo que tenemos además casos como algunos de los institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los institutos madrileños de estudios avanzados o algunas de nuestras universidades, que desde luego son punteras en determinados campos, donde se puede hacer muy buena política, digamos, en términos de investigación e innovación. Un ejemplo concreto. Hace muy poco hemos puesto en marcha una iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid de doctorados industriales. Es hacer el doctorado, en este caso con una idea de empresa, con una, digamos, con un pie en la empresa, otro pie, digamos, en la universidad, buscando esa colaboración, digamos, entre la parte académica y la parte, digamos, de las empresas y la necesidad de innovación en las empresas. Hemos sacado convocatorias, por ejemplo, de atracción de talento, que han significado, en definitiva, pues que buenos investigadores hemos podido atraerlos de a través de unas buenas condiciones económicas en cuanto a sueldo, pero incluso también dinero para proyectos, ayudantes de investigación, becas predoctorales, técnicos de laboratorio, y ha significado un incremento muy importante. Este año, pues más de 100 millones están relacionados con ese plan regional de investigación científica e innovación tecnológica, y que significa, en definitiva, estar promoviendo clarísimamente la investigación, la ciencia y la transferencia de esa ciencia a las empresas en Madrid.
Enseguida vamos a las redes. Todos tenemos pregunta y repregunta. Cristiano, periodista por un día.
Sí, la verdad, venga. Estoy hasta sorprendido. Bueno, felicitar al consejero, porque el área que lleva es fundamental para, yo creo que en política, si algo se puede hacer desde la educación. Y las dos principales competencias que tiene la comunidad, que es educación y sanidad, pues a usted le toca una de las principales. Y realmente, bueno, desde el partido que represento, desde Unión Progreso y Democracia, pues siempre hemos defendido la igualdad territorial, y hablamos de la igualdad de oportunidades que ha mencionado usted al hablar de la Comunidad de Madrid, pero luego ha hablado también de los resultados de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Hemos visto además cómo en Cataluña, por ejemplo, ha habido ejemplos de adoctrinamiento. Hemos visto diferencias en sistemas educativos que hay en España, que a nosotros nos sorprende que siga, que ese pacto por la educación no aborde con seriedad esto de poder, por ejemplo, recuperar ciertas competencias por parte del Estado en educación para garantizar la igualdad. No sé qué opinión tiene el consejero de esto. Y ya por apuntar otro tema sobre las inversiones en institutos, como hemos visto en una época donde se han hecho institutos por fases, y ya hablo de Las Rozas, Las Tablas, en algunos sitios donde esos institutos hechos por fases ha afectado directamente a los estudiantes que han tenido que convivir con obras, y que no sé si su consejería ha tomado alguna medida al respecto para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Venga, muchas preguntas hay restringidas, hay acumuladas, a ver si somos capaces. Venga,
muy bien,
nos quedan
empezar,
5 minutos.
Pues por empezar con la última, eso tiene que ver con la construcción tanto de colegios como institutos. Es verdad que nosotros, a la hora de llegar a más municipios y a más distritos de la Comunidad de Madrid, preferimos, digamos, esa inversión por fases. Es una inversión que, en definitiva, significa pues que el objetivo nuestro es que en 5 años esté construido un colegio, que se vaya construyendo a medida que se va necesitando ese colegio más aulas o ese instituto más aulas, y que eso ha tenido una problemática muy particular, digamos, y un punto álgido, digamos, este verano, con el incumplimiento por parte de empresas del compromiso que tenían, digamos, de terminar a tiempo determinados institutos o determinados colegios. Hemos seguido, hemos intentado, evidentemente, que esto no sucediera, siguiéndolo lo más cercanamente posible, pero hemos tomado medidas. Y una de esas medidas ha sido, por ejemplo, cambiar las licitaciones. La construcción de un determinado instituto, de un colegio, sale, digamos, una licitación pública. El único criterio que había hasta ahora era un criterio económico. Ahora el criterio económico tiene un valor del 60% y hay una serie de aspectos técnicos que pesan un 40%. Eso está cambiando y está, digamos, nosotros lo que hemos buscado es una mayor seguridad de que las empresas que al final se comprometan, digamos, en esos concursos, en esas licitaciones, pues definitivamente puedan cumplir y puedan cumplir con ese compromiso de llegar a tiempo, digamos, con esas construcciones. Y en cuanto a la
unificación
devolver
de educación en España.
Claro, devolver esas competencias, que haya una parte, digamos, más común, digamos, en cuanto a la educación en España, yo creo que es bueno, y que es bueno para el país, al final, digamos, el que todos compartamos algo común, una parte común que luego cada uno le pueda meter la parte singular. El problema es cuando esa parte singular se convierte en mayoritaria y la parte común pues prácticamente desaparece, que quizá es lo que hemos tenido y que me parece un error, porque esto, entre otras cosas, lo que deriva es en tener la misma normativa y realidades educativas entre comunidades autónomas, que algunas veces hay muchas más diferencias entre los resultados académicos entre regiones españolas que la que hay entre muchos países dentro de la OCDE. Eso no tiene mucha razón de ser, y parte es esas transferencias, digamos, mal entendidas, ¿no?
Rafael, vamos con lo que nos dicen en las redes.
Bueno, brevemente, lo más importante, lo de la tasa de abandono, que a pesar del buen trabajo de los docentes y que se ha bajado el porcentaje al 13,9, si no me equivoco, ¿sí?, en 2017, dice Gonzalo que son cifras inaceptables. Es el principal problema de España. Somos una fábrica de parados de larga duración y es un problema de Estado.
Bueno, es un problema, claro, que se está tratando de acometer. Hay que tener en cuenta que España, hace no demasiado tiempo, a lo mejor podemos estar hablando de hace 8 años, estábamos hablando de cifras del doble del abandono, de la tasa de abandono educativo temprano. Quiero recordar aquí que estamos hablando de educación posobligatoria, 18-24 años, gente que no sigue formándose y que, por lo tanto, luego tiene dificultades a la hora de encontrar un trabajo o perder el trabajo y volver a encontrar uno nuevo. En eso se avanza muchísimo y la Comunidad de Madrid, yo lo que tengo que poner encima de la mesa es que ahora mismo estamos en 13,9. Lo que nos pedía la Comisión Europea, digamos, a España como compromiso, era bajarlo con respecto al 15. Madrid ya ha hecho sus deberes, pero también es verdad que tenemos que seguir trabajando, y para eso mayores facilidades, por ejemplo, en formación profesional. Y ahí estamos haciendo una apuesta también en la Comunidad de Madrid, y muy particularmente la formación profesional dual, ¿no?
Muy bien, Rafael Van Grieken, consejero de Educación, ha estado en esta primera hora de programa. Le agradezco mucho su presencia aquí. Que se repita, por favor.
Nada, gracias a vosotros.
Y además le traeremos a la segunda hora, que es una hora cultural y le va a gustar.
Muy bien, a lo que sea.
Muchísimas gracias. Enseguida continuamos.
Muy bien. Son las 5.